Los caminos de Dios son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos caerán. Te invitamos a que no caigas, sino que andes confiadamente en el camino de la vida. Y ahora, el camino de la vida presenta el tema de hoy por Cornelio Rivera.
¿Será posible estar en medio de la lluvia y no mojarse? Claro que sí, con un buen impermeable y un buen paraguas. ¿Qué del soldado en medio del combate? ¿Podrá sobrevivir él los disparos del enemigo? ¿Cuántos sobrevivientes hay en un incendio cuando han estado dentro de la casa en medio de las llamas que consumen la estructura? El tema de sobrevivencia es el que Juan trata en los últimos versículos de su primera epístola. La sobrevivencia aquí es una de carácter espiritual. El tema es concerniente a aquel que puede mantenerse puro en un mundo de impureza. Alguien a cuyo alrededor acecha el pecado, pero cuya vida vence la tentación de caer en él. En el capítulo 5 de esta epístola, versículo 18, leemos: Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Juan nos asegura que una persona que ha experimentado en forma genuina el nuevo nacimiento por medio de la fe en Jesús no practica el pecado. Nacer de Dios significa nacer espiritualmente en la familia de Dios, venir a ser su hijo por medio de haber puesto la fe en Jesucristo como Salvador. Haber crecido o haber creído en el corazón que solo Jesús, con su muerte en la cruz, puede obtener el perdón por nuestros pecados, salvarnos y darnos la vida eterna, es lo que quiere decir ser un hijo de Dios. Y el que lo es, no practica el pecado. No es que no peca, sino que no hace una práctica del pecado. El pecado no es su continua ocupación. No es algo en lo que constantemente se involucra. La razón no se debe a su propio poder o fuerza de voluntad, sino que Juan agrega, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es la protección del Hijo unigénito de Dios lo que permite que un cristiano pueda apartarse del pecado y que Satanás, el enemigo de Dios y de los creyentes, se mantenga a raya sin que pueda infringirnos daño. Cuando el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, se encontraba orando por sus discípulos, hizo una referencia a la protección que Él les había brindado, diciendo, «Yo los he guardado en tu nombre. A los que tú me diste, yo los guardé». Y luego al Padre le dice, «No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal». Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Judas, en su epístola, hace referencia a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Es por el cuidado protector de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que somos guardados del pecado y del enemigo en medio de un mundo maligno. Esta situación de animosidad entre el cristiano y el mundo la describe Juan en el versículo 19. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Cuando una persona viene a conocer a Cristo como Salvador, ocurre que se suscita una ruptura con el mundo. Cuando decimos el mundo, nos referimos a la corriente, al pensamiento, a la filosofía de vida que controla y maneja lo que sucede aquí en la tierra. Escucha una vez más las palabras del Señor Jesús registradas en el Evangelio según San Juan 15, 18 al 19. A sus discípulos dijo Él, «Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Y por qué esta actitud entonces del mundo hacia aquellos que se identifican con Cristo Jesús? Es precisamente por lo que Juan menciona en 5:19. Dice, el mundo entero está bajo el maligno. Es Satanás quien ejerce una gran influencia sobre la mentalidad humana, que dice que prácticamente todo lo que se hace está influenciado por el enemigo. La única razón para mi existencia, dirá alguna persona, es mi satisfacer propio y el de aquellos más cercanos a mí. Dirá alguien, no me importa lo que suceda con los demás, no me importa lo que Dios diga, si es que hay un Dios. No me importa nada con tal que todo salga bien para mí, eso es lo que me concierne. Y eso es lo que Satanás quiere que pienses. Él quiere que tengas como tu meta en la vida tu propia satisfacción, porque mientras pienses así, no tendrás tiempo para Dios. Satanás quiere que adoptes una actitud de sálvese quien pueda, y que en el proceso te concentres en el yo. Por eso es que existe el robo, la mentira, la sed de tener, la sed de buscar y de encontrar todo lo mejor para mí, para mi persona, para mi beneficio. El apóstol Pablo hace referencia a esto cuando les escribe a los Efesios y les dice que antes de conocer a Cristo como Salvador, ellos andaban, dice Pablo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Esta es la situación en que se encuentra una persona sin Cristo. No hay término medio en cuanto a lealtad en la vida. O pertenecemos conscientemente a Cristo y le servimos, o estamos atrapados por Satanás y aún inconscientemente, sin darnos cuenta, le servimos. En cuanto al creyente, Juan escribe, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El creyente está consciente de su posición en el mundo. Como dijo el Señor Jesús, el creyente, aunque está en el mundo, no pertenece al mundo. Y Juan asevera, sabemos que somos de Dios. Y aunque el enemigo controla al mundo, también sabemos que Jesucristo ha venido y nos ha dado discernimiento espiritual para conocerle y estamos en él y podemos crecer en él. Es el hecho de estar en el Señor Jesús, el hecho de vivir continuamente en su presencia, a pesar de estar físicamente en el mundo, lo que permite que una persona pueda mantenerse libre de la influencia de la corriente que lo rodea. Es la verdad de Jesucristo la que nos protege de la falsedad y vanidad que Satanás propaga en el mundo. Pero para que eso se lleve a cabo en la vida, tenemos que entrar en una relación personal y consciente con Dios por medio de Jesucristo. Es por eso que Juan repite varias veces la palabra sabemos, dando a entender que la vida cristiana y la seguridad de que los pecados han sido perdonados, la seguridad de que estamos en camino al cielo, es algo que lo sabemos y lo conocemos sin ningún lugar a duda en nuestra mente. A la vez, la confianza en tal cosa es debido al hecho de conscientemente, en determinado tiempo, haber conocido a Cristo como Salvador personal, haber rendido nuestra vida reconociendo nuestro pecado y la singularidad de Jesús como el único que puede salvarnos. Es así como sabemos. La epístola termina con una última admonición. Dice, «Hijitos, guardaos de los ídolos». Amén. ¿Por qué? ¿Por qué habría de dar una amonestación contra la idolatría para cerrar su carta? Estas palabras encajan perfectamente con la declaración previa en el versículo 20. Estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Cualquier otro objeto de adoración es un ídolo. Por lo tanto, dice Juan, guardaos de los ídolos. Si tú no has reconocido a Jesús como Hijo de Dios, como Dios en la carne, como Dios Todopoderoso, como Salvador, estás en peligro de idolatría, porque aparte de Él no hay otro que merezca nuestra adoración y devoción. Acude a Cristo Jesús y Él te protegerá en medio de un mundo de pecado.
Te invitamos a que nos escribas y que nos cuentes que hoy has encontrado el camino que lleva a la vida eterna. Queremos enviarte literatura que te ayude en tu vida espiritual.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.